Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? Espero que muy bien. Deseo que muy bien. Al recibo de la presente en esta mañana intensa, ¿cómo se lo diría yo? Y tan intensa. Muy intensa informativamente, hablando de verano. Es este verano que vuelve a ser un verano como fue el año pasado, lleno de frustraciones. En todos los órdenes. Fundamentalmente el pandémico. Es viernes 16 de julio del 2021. Hoy es el Día del Carmen. Toda la España marinera, que habida cuenta cómo es nuestro país, que está rodeado de agua por casi todas partes, toda la España marinera hoy celebraría de esa forma tan... ¿cómo se...? No me gusta utilizar la palabra entrañable. Pero de esa forma tan adorable, el día de la patrona de la gente de la mar. Hoy, pues, yo le hablo desde Cope Sanlúcar. La procesión que desde Bonanza sale con los juanelillos, los barcos cargados de gente y la imagen de la Virgen del Carmen para hermanarse con Chipiona y lanzar las flores al mar. Pues eso seguramente, al igual que la procesión por su barrio de la Virgen del Carmen de Bonanza, creo que no se va a llevar a cabo. Y como eso pasará aquí, como pasará en Galicia y en Cataluña y en el País Vasco y en otros lugares. Este día, bueno, a todas las Cármenes, nuestro abrazo más sincero. Aquí seguimos con tiempo estable prácticamente en todo el país. Hoy solo esperamos algunas nubes en el Cantábrico, el norte de Cataluña y Canarias, quizá algún chubasco en la costa vasca y catalana, y las temperaturas van a seguir subiendo. Hay máximas ya por ahí de 35 grados. España vive estos días que normalmente en julio suelen ser algo más relajados, informativamente hablando. Vive en un permanente ahí. En un permanente ahí, por razones médico-pandémicas y por razones jurídico-políticas. Si quieren ustedes de la pandemia, hablamos luego. Bueno, hablamos a lo largo de toda la mañana. De esta pandemia con la que no se acaba, que rebrota, pero que afortunadamente ahora al rebrotar no está causando el fallecimiento, los fallecimientos que sí hizo al final del verano del año pasado, porque estamos la mayoría vacunados. La mayoría, sobre todo, de la gente que si nos ataca el bicho, tenemos posibilidades de pasarlo muy mal. Lo está sufriendo ahora la gente joven, a la que hay que vacunar. Hacen falta más vacunas para seguir vacunando en pautas completas a aquellos que tienen más de 30 años, pero hay que vacunar a los que tienen 18. No están ocupando las UCIs, no están ocupando los hospitales. Hay un pequeño repunte, pero sí los centros de día. Y sí, otras realidades, especialmente la velocidad de los contagios, que nos están preocupando y de qué manera. Pero le decía que la realidad político-jurídica, ahora mismo a través de lo que dio a conocer el Tribunal Constitucional el otro día, ocupa las portadas de todos los medios. El Tribunal Constitucional dijo: ustedes, señores del gobierno, eligieron mal el instrumento jurídico para suspender derechos fundamentales. No tenían que haber utilizado estado de alarma, sino estado de excepción. Y aquí se acaba. Es decir, eso tiene una traducción en algún tipo de sanciones que en aquel entonces impuso la autoridad, las que tenían que ver con los derechos fundamentales, no con llevar la mascarilla, por ejemplo. Si a usted le multaron por no llevar la mascarilla, esa se la traga. Ahora, si a usted le multaron por estar a las 11 de la noche en la calle, pues esa tendrá derecho a no pagarla. O que le devuelvan, o que, en fin, bueno, lo que sea. ¿Y aquí se acabaría todo? No, ahí no se acaba todo. porque efectivamente es una forma de decirle al gobierno: ustedes son muy cookies. Ustedes eligieron la fórmula del estado de alarma porque comporta mucho menos controles. Porque incluso les permite a ustedes aislarse de la acción de los tribunales ordinarios o no ordinarios. Y porque además ustedes, utilizando el estado de alarma, anulaban completamente la actuación del Congreso de los Diputados. ¡Ah, qué cookies son! ¿Eso quiere decir que el gobierno tomó medidas inadecuadas en el momento en el que decidió meternos en casa? No, seguramente no. Pero sí utilizó el arma inadecuada, cucamente, para poder seguir haciendo, o para hacer lo que a su sanchidad le parece que tendría que hacer siempre, todos los días, lo que le dé la gana, sin que nadie le diga absolutamente nada. Y ahora mismo, bueno, esta decisión del Constitucional, que es una decisión que se ha tomado por parte de los jueces, en que, bueno, en un empate, en una victoria por la mínima, pero que a mí no me quita nadie de la cabeza, que si no fuera por un recurso que presentó Vox, esto habría sido bastante más mayoritario. Habría sido bastante más mayoritario. Bueno, después de esta cuestión, vienen las reacciones. El gobierno no respeta la sentencia del Constitucional. No lo respeta. ¿Alguien pensaba que lo iba a hacer? ¿De verdad? ¿Alguien pensaba que este gobierno, de un individuo como Sánchez, iba a respetar una sentencia del Constitucional que le dice que lo ha hecho mal a sabiendas para poder gobernar a sus anchas? Pues claro que no. Bueno, han salido las tres Marías, las tres Gracias. Yone Belarra, que bueno, tiene ni idea de lo que dice, pero ya, ni paremos a reflexionar sobre ello. Pilar Llop, ministra de Justicia. Está el magistrado. Se ha estudiado para estas cosas. Sale diciendo la tontería inmensa esa de que el gobierno salvó 450.000 vidas, que es un cálculo que habrá hecho ella o que han hecho ellos. Vaya usted a saber cómo. Ahora, si quieren, lo rebatimos. Y la tercera gracia, Margarita Robles. Que dicen, no compartimos la sentencia del Constitucional. Bueno, ¿y tú qué tienes que compartir? Ni dejar de compartir. ¿Desde cuándo un gobierno comparte algún tipo de sentencias con el Constitucional? Ha dicho Margarita Robles, son elucubraciones doctrinales. Es muy interesante. Y no se le cae la cara de vergüenza, ¿eh? Este era el verso suelto. Vamos a ver. Cuando Margarita Robles, siendo magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se pronunció contra los indultos por ser arbitrarios, ¿también elucubraba? ¿Qué manera hay de presionar al Tribunal Supremo, que tiene que ver los recursos de Vox, de PP, de Ciudadanos a los indultos, sino esta? Salir en tromba, además. Ya les digo, no con Iones Belarras, no con magistrados que forman parte del gobierno, contra la actuación de los jueces. ¿Para qué sirven los magistrados de Pedro Sánchez en el gobierno? ¿Para desprestigiar a la justicia? ¿No se les remueve nada por dentro a todos estos que, como Campo, el ministro de Justicia, ya están deseando volver a su puesto en la audiencia a dictar sentencias? Miren, apelar al interés general y decir es que nosotros teníamos que salvar las vidas y por lo tanto había que utilizar el camino más corto, eso puede hacerlo un indocumentado. Un magistrado, no, bajo ningún concepto. La alarma, hoy lo explica muy bien Guadalupe Sánchez en Voz Popular. El estado de alarma, lo que ha venido a decir el Constitucional, es que el estado de alarma te permite gobernar sin el Congreso, por decreto, que es como le gusta a este individuo. Y el de excepción te somete a controles bastante intensos y previos. Previos, que es muy importante. El estado de alarma te permite eludir a los tribunales de justicia. El de excepción, no. Porque estamos hablando de suspensión y de limitación de derechos fundamentales. Una cosa es suspensión y otra limitación. Aquí lo que hubo fue suspensión. Y lo que dice el tribunal es que lo que tenía que haber era limitación. Miren, había más opciones, pero Pedro Sánchez eligió la alarma para suspendernos derechos fundamentales, pero también para suspender el Estado de Derecho, que es donde está o donde radica la gravedad de todo este asunto. Y luego aprovechó la pandemia para colonizar instituciones, suspender la ley de transparencia, colonizar la abogacía del Estado, la Fiscalía General, eso ya lo había venido haciendo. ¿Y qué le voy a contar? Presionar a los jueces, al Tribunal Supremo, al que ha invalidado a través de los indultos, ha intentado asaltar, paralizar el Consejo del Poder Judicial, con advertencias incluso de la Unión Europea, y ha utilizado, y a eso vamos, el argumento falso para justificar la ilegalidad. Gracias a eso se salvaron 450.000 vidas. Empiezas bien, Pilar Llop. Empiezas bien. Es una cifra sin ningún soporte oficial. Lo que no ha reconocido el gobierno son cerca de 40.000 víctimas mortales que elevarían el balance real a 123.000 muertos frente a 83.000. Y eso de que toda Europa decretó el estado de alarma es otra mentira. 10 países no lo hicieron, entre ellos Alemania. España lo hizo de manera inconstitucional. No evitó ser uno de los 3 países con más muertos en la primera ola de la pandemia. Provocó la mayor destrucción económica del mundo, junto a Argentina, con una caída del 12% del PIB. Y ahora que de nuevo hay otra ola por ahí dando vueltas, de características particulares muy distintas a las demás olas, el gobierno sigue de oyente, de comentarista. Sobreactuó en la primera y ahora se abstiene. Que los demás me hagan el trabajo. Sobre eso y otras cosas hablaremos esta mañana, pero vamos a conocer más asuntos del día en estos titulares y ampliación de noticias.
Herrera en COPE.
En Alemania, al menos 58 personas han muerto y varias decenas siguen desaparecidas como consecuencia de las fortísimas lluvias que han caído en las últimas horas y que han afectado especialmente al oeste del país. Hay pueblos enteros que han desaparecido bajo el agua. Muchos se han salvado subiéndose a los tejados, otros, sin embargo, no han tenido tanta suerte.
Estaba en el segundo piso y desde allí vi al hermano de mi vecino, Gerd Müller. Luchaba contra la corriente y bajé a ayudarle. Llegué hasta él y le di la mano. Logré agarrarlo, pero la corriente era muy fuerte y se me escurrió la mano. Se lo llevó delante de mí. Esta es la hora en que no sé dónde está ni si está vivo.
Son las lluvias más intensas desde que se tienen registros. Las inundaciones han desbordado ríos, han arrastrado casas y han inundado también sótanos, donde algunas personas han quedado atrapadas. Se ha movilizado al ejército. La prioridad ahora es localizar a los desaparecidos. 200.000 personas se han quedado sin luz y varias líneas de trenes y carreteras están cortadas. Las inundaciones han afectado también a regiones de Bélgica, donde han fallecido 11 personas, y a Luxemburgo, Países Bajos y el este de Francia. Aquí en España la pandemia sigue disparada. En las últimas 24 horas ha alcanzado una incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes, la incidencia más alta de los últimos 5 meses. No teníamos una incidencia tan alta en nuestro país desde el pasado mes de febrero. Enseguida les vamos a dar todos los detalles. Por cierto, hoy Países Bajos incluye ya a Canarias y Baleares en su lista de color ámbar, en la que se encuentra el resto de España. Esto quiere decir que exigen a sus ciudadanos que nos visiten una PCR negativa cuando vuelvan a casa y además una cuarentena de 5 días. Un nuevo varapalo para el turismo en los archipiélagos. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Laporta pide tranquilidad con Messi. Miguel Aguilar.
Tranquilidad y paciencia es lo que ha pedido el presidente del Barcelona con la renovación de Leo Messi cuando se cumplen 16 días desde que el jugador argentino dejase de ser futbolista del Barça a efectos legales. Laporta también dijo que está trabajando en ello, que pronto espera dar buenas noticias a pesar de las extrañezas de un mercado que a veces, dice, obliga a hacer malabares en lo económico. Sobre el trueque Griezmann-Saúl entre el Barça y el Atlético de Madrid, del que informamos en la cadena COPE, Laporta no quiso referirse a ningún caso en concreto y fuera del fútbol, hoy desde las 12:20 de la mañana, ante penúltima etapa del Tour de Francia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se merecieron el homenaje del año pasado y se lo siguen mereciendo porque el trabajo que están haciendo los sanitarios desde que comenzó la pandemia es impagable. Acuérdense de esas imágenes de los meses de marzo y abril del año pasado en lo peor del confinamiento, cuando no tenían medios para protegerse, pero ahí estaban, arriesgando sus vidas para salvar las de los demás. Estuvimos durante semanas aplaudiéndolos desde nuestras ventanas y balcones, pero deberíamos seguir dándoles las gracias toda la vida por el trabajo que hicieron, por su esfuerzo, su vocación y su entrega. 125 sanitarios perdieron la vida, han perdido la vida durante esta pandemia. 130.000 se contagiaron, especialmente en esas primeras semanas en las que no tenían EPIs suficientes y se protegían como podían, en muchos casos con bolsas de basura. Ayer se recordó a todos ellos, con muchísima emoción, en el nuevo homenaje de Estado, el segundo, que tuvo lugar en el Palacio Real y que presidieron los Reyes. Un homenaje para todas las víctimas del COVID, oficialmente algo más de 80.000, aunque en realidad son muchísimas más, pero en el que se quiso recordar especialmente a todos los sanitarios que han luchado y lo siguen haciendo, siguen luchando en primera fila contra el virus. Como el padre de María Díez Piñeiro, cirujano en La Paz, durante 40 años, en abril del año pasado se contagió y unos días después fallecía sin tener cerca a su familia. Pero su hija recordaba ayer que no murió solo.
No pudimos estar con él cuando comenzaron la tos y la fiebre, cuando ingresó porque no mejoraba, cuando tuvieron que intubarlo, cuando la medicina ya no pudo salvarlo. No le pudimos dar el último abrazo, el apretón en la mano. No nos dijimos adiós. Pero él, como tantos otros pacientes COVID, no estuvo solo. Médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, estuvieron cuidándole y acompañándole hasta que se marchó.
María pedía que no olvidemos el esfuerzo de todos los sanitarios, celadores y trabajadores de los hospitales o también de los centros de salud. Tampoco a los de las residencias, como en la que vive Araceli. Ella, a sus 97 años, fue la primera persona en recibir la vacuna en España, seguro que se acuerdan, el pasado mes de diciembre. Ayer, en el acto en el Palacio Real, recordó a los más jóvenes que no pueden perder el respeto al virus.
Quiero mandar un mensaje a todos los grupos sanitarios, que con su trabajo y esfuerzo han salvado muchas vidas y están salvando. También se lo da a los de las enfermeras, a enfermeros, los de las ambulancias. A los jóvenes les digo que respeten la pandemia.
Pues Araceli pide a los jóvenes que respeten la pandemia, que no le pierdan el miedo porque son ellos los que se siguen contagiando especialmente a gran velocidad en nuestro país. Fíjense en el dato de las últimas 24 horas. Se han registrado casi 27.700 nuevos contagios y 41 personas han perdido la vida. La incidencia se vuelve a disparar y llega hasta los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Es la cifra más alta desde el pasado mes de febrero. Pero ojo, la incidencia entre los veinteañeros triplica la media nacional. Hace 4 semanas, el 22 de junio, teníamos 92 casos, pero desde entonces la curva no ha parado de crecer. También sube la ocupación en los hospitales, tanto en planta como en las UCI. De hecho, en las 2 últimas semanas se ha duplicado el número de ingresados por COVID. Lo peor sigue estando en Cataluña. Allí la presión hospitalaria ya es muy intensa y temen, si la tendencia continúa así, volver a estar saturados en breve. Elia Gómez es enfermera del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona.
Hace 3 semanas no teníamos ni 15 pacientes ingresados con COVID y algunos de los profesionales que llevamos en unidades COVID desde el primer día hemos aprovechado para hacer vacaciones y ahora a la vuelta nos encontramos con que se han tenido que suspender quirófanos, han vuelto a confinar plantas, a confinar la UCI, parte de urgencias y con aproximadamente 100 pacientes ingresados a día de hoy. La verdad es que está siendo un duro golpe.
Cada vez preocupa más el avance del virus, por eso las comunidades autónomas siguen aumentando sus restricciones. En Cataluña esta noche ha entrado en vigor la suspensión de toda actividad a las 12:30, una medida que afecta a la hostelería, al ocio nocturno y también a los espectáculos. Mientras, siguen esperando que la justicia se pronuncie sobre el toque de queda que han pedido para los municipios con mayor incidencia, incluida la capital, Barcelona. Después de Cataluña, Castilla y León es la comunidad con mayor número de contagios. Ellos han renunciado a pedir el toque de queda, pero están estudiando nuevas restricciones que ayuden a frenar el avance del virus. Aquí también han subido las hospitalizaciones y llama la atención que un número importante de los ingresados tienen además la pauta completa de vacunación. En el País Vasco, desde esta medianoche, están prohibidas las reuniones de 12 de la noche a 6 de la mañana, una medida con la que se pretende frenar los botellones. En definitiva, que las comunidades endurecen las restricciones, pero son muchas las que se han vuelto a quejar de que les faltan herramientas legales para luchar con mayor efectividad contra el virus. Sin estado de alarma, necesitan el aval judicial para establecer confinamientos o toques de queda y creen que esta no es la solución porque ya hemos visto en unas cuantas ocasiones sobre una misma cuestión cómo unos tribunales deciden una cosa y otros la contraria. Juanma Moreno es el presidente de la Junta de Andalucía y Fernando López Miras de la región de Murcia.
Necesitamos seguridad jurídica y necesitamos que tomemos la misma decisión en todas las comunidades autónomas si no vamos a tener problemas serios.
Nos tenemos que enfrentar a 17 veranos diferentes imponiendo medidas diferentes.
Y no nos olvidamos de la situación en Cuba, donde, según la oposición, el número de desaparecidos asciende ya a 187. A ellos hay que sumar decenas de detenidos, como la corresponsal de ABC, Camila Costa. Lo último que se sabe de ella es que se encuentra en la estación policial 10 de octubre. Lo ha confirmado su padre, al que antes le habían dicho que había sido trasladada a la temida y cuestionada prisión 100 y Aldabó. Todavía no ha podido verla desde su detención ni hablar con ella. Están realmente preocupados por la situación de Camila, no es para menos escuchando los testimonios de algunos de los detenidos allí en la isla, en Cuba, como Leonardo Fernández, un joven opositor que nos ha contado cómo le trató la policía cuando recientemente fue arrestado.
Yo estuve en una celda de aislamiento por defender un menor de edad ante la policía. Además tuvo un interrogatorio de 6 horas. Yo uso una cruz con un San Francisco Javier que me tiró contra la pared, se me sacó por la fuerza la cruz y mi amigo, cuando lo decirle que era una violación de derechos, recibió una bofetada en su rostro y fue llamado como basura.
El apagón informativo impuesto por el régimen, la verdad que hace muy complicado, muy difícil saber lo que está pasando ahora mismo en la isla. Esta noche, por cierto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado que está estudiando si su gobierno tiene capacidad tecnológica para restaurar la red móvil allí en Cuba. No descarta, además, revisar de forma íntegra su política hacia la isla. Mientras, el régimen intenta rebajar la tensión social, permitiendo la entrada de alimentos y de medicinas. Llegamos así a las 6:23 de la mañana, una hora menos en Canarias. Nos situamos en Cádiz, donde una pareja se vio sorprendida en alta mar por un grupo de orcas que atacó su embarcación. Salvamento Marítimo tuvo que acudir a socorrerlos. Pedro Ochoa.
El velero, con 2 personas a bordo, pidió auxilio de madrugada al quedar a la deriva tras la acometida de las orcas con olas de 2 metros de altura. Hasta el lugar se desplazó una patrullera del Salvamento Marítimo que acompañó a la embarcación hasta el puerto de Barbate. No es el primer ataque de este tipo en aguas del Estrecho de Gibraltar. El pasado mes de marzo, otro velero tuvo que ser también rescatado al perder el timón tras ser golpeado por un grupo de 4 orcas durante casi una hora.
En San Javier, en Murcia, 2 atracadores han asaltado un supermercado a punta de pistola, pero no se llevaron dinero, solamente un carro repleto de comida. Santiago Velasco.
Ocurría en un establecimiento de una conocida cadena de supermercados en la localidad marmenorense de San Javier, donde los ladrones entraron para sustraer productos alimenticios. Los hombres no llegaron a herir a nadie ni sustrajeron dinero. Los asaltantes arrebataron el arma al guardia de seguridad de este supermercado. A punta de pistola hicieron acopio de alimentos que depositaron en un carro de la compra y se fueron. Se marcharon en un coche que se encontraba en la puerta del supermercado.
Y en Barcelona se va a abrir la primera tienda Lego de toda Europa, donde se va a poder jugar sin ningún tipo de problema con estas famosas piezas de plástico. Yolanda Bernal.
La nueva tienda abrirá en pleno Paseo de Gracia, justo antes de la campaña de Navidad. Nada más entrar, lo primero que veremos será el árbol del descubrimiento, interactivo y construido con casi 900.000 piezas de Lego. Se va a rendir un homenaje a la creatividad de Barcelona. Tanto la tienda como su diseño estarán inspirados en emblemas de la ciudad, como su arquitectura, el modernismo o sus mosaicos. Quienes la visiten podrán vivir experiencias de juego innovadoras y podrán interactuar con los emblemáticos ladrillos de Lego. Habrá modelos a escala real que reproducirán iconos de la ciudad y un estudio donde diseñar nuestra minifigura Lego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias. Cuba es uno de los, por diversas razones, no solo ya informativas, sino sentimentales y familiares, donde España tiene puesta, y la atención de la información española tiene puesta su mirada, su vista, ahora en los que llama disturbios el gobierno cubano, manifestaciones de ciudadanos que han expresado su hartazgo ante las autoridades de aquel país, un hecho bastante inusual y al que se ha respondido con la, por otra parte, esperable represión que un régimen como el cubano puede realizar a sus ciudadanos. Bueno, como saben ustedes, la corresponsal del diario ABC fue detenida por las autoridades cubanas, acusada de disturbios o de desacato, como fuera, Camila Acosta. Y de ella sabemos pocas cosas, quizá lo pueda saber Ángel Santi Esteban, que es su pareja, al que ahora podemos llamar y nos puede atender. ¿Cómo está usted, don Ángel? Muy buenas noches.
Bueno, buenos días, don Carlos, ¿cómo está?
Estamos muy bien, Ángel. ¿Cómo está Camila? ¿Qué noticias tiene de ella?
Mira, ayer tuvimos una persona que estaba en el calabozo con ella, la liberaron y nos pudo llamar y decir que ella se encontraba de buen ánimo, que la tenían allí en la décima unidad, donde nos habían dicho finalmente que estaba después de cursar por toda la ciudad buscando en qué unidad estaba. Finalmente está localizable allí y bueno, mandándonos ánimos y tratando de calmar los ánimos, que sabe que están acá muy, muy lastimados con su encarcelamiento.
Claro. Cuando fue detenida, ¿qué tipo de cargos? ¿Hubo algún tipo de acusación? ¿Le dijeron, le detenemos porque por esto, por lo otro, por lo demás allá?
Ellos es un secuestro. Ellos no te enseñan un papel que dice usted está detenida, hay un juez, un fiscal que pide su no. Eso llegan y en mala forma te abren una puerta a un carro, te revientan ahí y te llevan. Después, en ese momento, le estaban haciendo un registro en la casa también, donde nos llevaron los ordenadores, nos llevaron todos los equipos electrónicos y el dinero que teníamos en la casa. Cuando el padre regresa a la casa, le dicen que está acusada de atentado contra la seguridad del Estado. Y el martes le dicen que entonces cambió a desacato y disturbio público.
Sí, es una figura menor, desacato y disturbio público. Todo ello, me imagino, por las crónicas, por la información que Camila ha enviado al diario ABC.
Sí, y también porque el domingo ella fue a la manifestación, fuimos a la manifestación y ella tomó videos, claro. Tomó de todo lo que estaba ocurriendo allí Y ellos entonces la fueron a buscar a todo el que vio, que estuvo, que habló, que todo el que de alguna manera participó en el, aunque haya sido de una manera neutral, porque ya estaba allí de periodista, estaba detenido.
No, ahora mismo la situación, si sale usted a las calles de La Habana, ¿es de calma tensa?
Está muy militarizada. Tienen la guardia policial más fuerte, que son los boinas negras, andan con perros sin bozales, y si uno quiere cruzar de un límite a otro dentro de la ciudad, te registran, te tiran por la planta, te preguntan a dónde van, que hay una serie de circunstancias, si eres sospechoso te levantan y te llevan.
¿Y el resto del país más o menos igual?
Sí, hay mucha represión, están esperando a la noche. Cuando están pasando, la imagen que yo doy es una aplanadora por encima del pueblo de Cuba. Están haciendo una purga milimétrica de todo el que estuvo en la manifestación, que son miles. En estos momentos hay miles, en Cuba miles detenidos.
Es decir, podemos hablar de una situación de miles de personas detenidas a las que han ido identificando.
Sí, están fijas en los videos para después irlo buscando a las personas.
Sí. ¿Y cree usted, tiene usted la sensación de que esta situación puede alargarse mucho, va a tender a calmarse, o en este momento tiene serias diferencias con el año 94, por ejemplo?
Sí, la diferencia es que no existe el terror del malvado de Fidel Castro, era el ser pensante más endiablado podía haber, un gran manipulador, y que existen las redes sociales. Eso hace un cambio tremendo, más la crisis. En aquel entonces había una crisis también alimentaria. Hoy en día está la alimentaria, está la crisis de la enfermedad. Hay una serie de... están imponiendo multas excesivas, 2.000, 3.000 pesos al ciudadano, cuando ese es lo que gana el trabajador medio. Están imponiendo esas multas por tener el nasobuco, por ejemplo, debajo de la nariz. Es decir, hay un cansancio, una fatiga del pueblo de Cuba con respecto a la manipulación del Estado para con ellos.
¿Tiene usted la sensación, Ángel, de que la desaparición de la figura de Raúl, por ejemplo, el día que biológicamente pues, Raúl fallezca, pues, porque es un hombre de 90 años, va a hacer que todavía se pierda más miedo, más temor a salir a la calle como se salió espontáneamente hace unos cuantos días?
Mira, yo vi un video donde Ramiro Valdés, que le puedo decir que le tiene el mismo miedo, quizás más miedo, que a Raúl Castro. Ramiro Valdés fue jefe del Ministerio del Interior en Cuba, es un hombre, se sabe que es un hombre malvado, y vi en la manifestación que le gritaban sin ningún tipo de respeto ni de miedo. Es decir, yo creo que eso se perdió, creo que si hubiese sido Raúl, le hubiesen gritado más todavía, pues Raúl tiene una personalidad que no es muy querida, y le hubiesen gritado el doble. Ahora, como es el hermano del terror mayor, ese es el amparo que él tiene, la sombra del hermano es lo que lo ampara.
¿Hace usted algún tipo de apuestas por los próximos días? ¿Cree que pueden volver a repetirse esas manifestaciones o ya va a ser muy difícil con la calle militarizada?
Yo creo que va a ser muy difícil porque están haciendo una purga excesiva, le están disparando a la gente está viendo por las redes. Sí, las redes sirven para una cosa y sirven para otra. Las redes sirven para avisar y sirven para alertar, para decir, no, espérate, que nos están disparando. Es decir, entrar a una casa, romper la puerta, entrar y dispararte a la persona delante de tu esposa y los hijos, ya eso es, yo sé, las redes sirven para una cosa y para la otra. Y creo que eso es como tirarle un balde de agua fría a una persona que ni lo espera. Y las personas están como asombradas a lo que están viendo.
Ya, comprendo, Ángel. Le agradezco mucho que me haya atendido, Ángel, y espero que, en fin, usted y su pareja, Camila, estén bien. En las próximas horas seguiremos conectando y contactando con usted para que no le falte nada.
Gracias a ustedes.
Gracias, amigo. Buenas noches. O buenos días. Bueno, en Cuba, más allá de este debate estólido de si es una dictadura o es una democracia, se han producido cosas que efectivamente venían calentándose hace ya algunos meses en función de varios parámetros. En Cuba nunca han tenido nunca nada. fundamentalmente comida, la justa. Y la gente va resolviendo, sobre todo en función de lo cerca que viva, de algún núcleo turístico. Por encima de todos, La Habana. Hay que luego meterse en los pueblos del interior para saber cómo resuelven esa gente. La pandemia y el hecho de que uno de los últimos pagafantas de Cuba, que siempre ha tenido pagafantas, Venezuela, esté todavía peor que ellos, ha llevado a una dramática situación. Dramática situación. El falso mito de la sanidad cubana, que es uno de los mitos más falsos, como el de la educación. En Cuba no ha habido educación estos años, hay propaganda. Muy buena, pero propaganda, nada más. Junto con la dolarización de la moneda, la retirada de los CUC, la vuelta al peso cubano, que no sirve absolutamente de nada, hace que aquel que no tenga acceso a remesas lo tiene difícil para poder comprar cosas, por cierto, muy caras en muy pocos sitios. Esto ha llevado al hartazgo y la gente ha salido a la calle. La represión de este régimen, que es un régimen de terror, tirano, miserable, comunista, en una palabra, es la esperada. La maquinaria de represión en Cuba no va a tener límites. Es decir, este hombre con el que hemos hablado, Ángel, es un héroe. Ahora mismo la seguridad del Estado sabe que este hombre acaba de hablar conmigo. Y bueno, vamos a ver cuántas horas pasan en el que le pidan explicaciones. Y ya saben ustedes cómo son las dictaduras pidiendo explicaciones. Luego está el debate, ese debate que en España se ha instalado de si es los gobiernos tienen que decir si es una dictadura o no. Miren, vamos a ver, el gobierno de España ha dicho: Cuba no es una democracia. Que es una forma de decir que es una dictadura sin decirlo. Porque los gobiernos, no solo el de España, y no solo este gobierno, cualquier otro gobierno haría una cosa más o menos parecida, tiene que maniobrar en distintos ámbitos con países incluso que son dictaduras. Cuanto más España con Cuba. ¿Cuánto más? Así que no esperen ustedes que mañana salga Pedro Sánchez diciendo Cuba es una dictadura. No, porque tampoco seguramente lo haría un gobierno del PP. Pues porque tampoco ningún gobierno dice que es una dictadura china. Claro, pueden decir de Corea del Norte, donde hay un gordo chalao que... No, países que son dictaduras, los gobiernos no suelen decir que son dictaduras. Pueden decir que no son democracias. Porque luego hay que negociar, luego hay que estar, y España particularmente tiene que estar en ese escenario. Con lo cual, no le den ustedes demasiada importancia a este debate que se ha abierto un poco estéril de si el gobierno dice o no dice que es una dictadura. Cuando estaba el gobierno del PP, pues también se templaban gaitas, todo el mundo templa gaitas. Lo importante es lo que hagas para intentar que la gente que vive bajo esa dictadura, que es una dictadura, alivie su situación y tú tengas margen de maniobra. Eso es lo importante que tiene que hacer un gobierno, más allá de decir temas nominales. Bastante ha dicho diciendo que no es una democracia, ¿eh? Bastante ha dicho conociendo además a este paño, un gobierno que tiene dentro a una serie de tíos y tías que defienden un régimen como el de Cuba. Cuba es un país que es único, pero porque todo es único. Porque el gobierno es único, porque el partido que manda es único, porque la prensa es única, porque todo es único. ¿Hay uno? No hay más. Bueno, pues si eso no se llama dictadura, pues ya me explicarán ustedes. Ahora, permítame que Pilar le cuente más cosas.
Herrera en COPE.
Arranca la segunda quincena de julio y son muchos los que comienzan sus vacaciones, pues si van en coche el viaje va a ser uno de los más caros de los últimos 7 años. Y es que el precio de la gasolina ha superado esta semana el 1,40 € por litro, o lo que es lo mismo, llenar un depósito de 50 litros cuesta ahora cerca de 70 euros. Si es de gasoil, algo menos, 1,63 €. Desde la Agencia Europea del Medicamento urgen a acelerar la vacunación en todos los países de la Unión a todos los ciudadanos ante la rápida propagación de la variante Delta. La semana que viene, por cierto, el organismo va a decidir si autoriza la vacuna de Moderna para los mayores de 12 años. Y hablando de vacunas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se muestra dispuesto a enviar un gran número de dosis a Cuba, siempre y cuando su distribución esté en manos de una organización internacional. Biden asegura que su administración estudia otras medidas como el aumento de la cantidad de dinero que se puede mandar a la isla. También la forma de restablecer el acceso a Internet de los cubanos, que ya saben que están sufriendo ahora mismo un apagón informativo tras las protestas masivas que se originaron el domingo. Además, Biden se ha referido a la prohibición de los ciudadanos europeos de visitar Estados Unidos.
Es en el proceso de... Estamos en el proceso de ver cuándo podremos levantar esa prohibición, decía Biden. Podré contestar a esa pregunta en los próximos días. Estoy esperando el informe de nuestros expertos sobre cuándo se podrá hacer.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, inminente trueque Griezmann-Saúl. Miguel Aguilar.
Como informó Paco González, director de tiempo de juego de la cadena COPE, el acuerdo entre Barcelona y Atlético de Madrid y entre ambos jugadores está cerrado. Ahora solo faltan los últimos flecos para hacerlo oficial. Pero la noticia pasa precisamente por Saúl. El jugador colchonero no se entrenó ayer con sus compañeros. Según el Atlético, está trabajando de forma individualizada. Y fuera del fútbol, en ciclismo, hoy desde las 12 y 20 de la mañana, 19ª etapa del Tour de Francia, 207 kilómetros en llano, con Pogacar como líder de la general a falta de 3 jornadas para ver quién se pondrá el maillot amarillo.
El trino del Conciso es información confidencial con Carlos Dávila. ¿No ha sorprendido, Carlos, la decisión del Constitucional sobre el estado de alarma y el voto de su presidente? ¿Por qué? Muy buenos días.
Pues buenos días. Cuando en 2017 González Rivas fue elegido presidente del Tribunal Constitucional, un jurista que trabajaba entonces para el Partido Popular me dijo: con este hombre corremos cero riesgos, es una seguridad para nosotros. González Rivas lleva como magistrado del tribunal desde el año 2012. Sus patrocinadores de entonces fueron, como hemos dicho, los dirigentes del Partido Popular y más concretamente el ministro de Justicia catalá. Y en efecto, durante un largo tiempo González Rivas se caracterizó por representar la opinión del sector, llamémosle conservador, del Constitucional. Era lógico, venía de haber firmado votos particulares sobre la educación para la ciudadanía y el matrimonio homosexual. Sobre este llegó a afirmar: el único válido es el de toda la vida. Los medios de la izquierda, ya en el Constitucional, arremetieron contra él y llegaron a denunciar que literalmente significaba, comillas, la mayor regresión de todos los tiempos en esa institución. Pero hete aquí que desde hace 2 años a esta parte, González Rivas ha dado un giro copernicano a sus posiciones y, como afirma un letrado del tribunal, se ha pasado al otro bando. Lo cierto es que, con ocasión del caso Toni Cantó, impidió con su voto que el actor pudiera ser incluido en la lista de Ayuso en Madrid y que ahora se ha pronunciado en contra de la sentencia que declara ilegal el primer estado de alarma del confinador Sánchez. ¿Por qué este cambio? González Rivas, que ya ha cumplido los años preceptivos en el tribunal, será muy probablemente recompensado con un puesto vitalicio en el Consejo de Estado, como un sanchista más.
Seis y 47 minutos de la mañana. A esta hora José Ángel Cuadrado se ha leído ya todos los periódicos y nos trae los nombres del día en el kiosco. ¿Qué tal, Cuadrado? Buenos días.
Buenos días, Pilar. Pues muy destacadas las palabras de Margarita Robles para cargar contra la resolución del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma. Protagonistas, por ejemplo, en la portada de ABC: son elucubraciones doctrinales sin sentido de Estado. En un rato lo vamos a analizar con Jorge Bustos y con Carmen Martínez de Castro en el café de redacción. De momento, La Razón cuenta que hay malestar en el Constitucional. Titulan: el PSOE actúa como un antisistema. Tras este lío, el periódico de Cataluña destaca que hay clamor entre los jueces por una ley de pandemias. Y cuatro asuntos más destacados sobre la pandemia. El País destaca que las hospitalizaciones se han duplicado en 14 días. Sobre el homenaje en el Palacio Real a los fallecidos por el COVID, en El Mundo, fotografía del rey emocionado y un titular con sus palabras: sois un referente ético y social. Sobre Cuba, en La Razón, el castrismo permite la entrada sin límite de alimentos para calmar las protestas. Y sobre las inundaciones de Alemania: lluvias mortales en el corazón de Europa, dice La Vanguardia, cuestan la vida a más de 60 personas, entre ellos varios bomberos que acudían al rescate. Y un último apunte económico. En el periódico de Cataluña destaca una consecuencia de la pandemia. Se llama pobreza laboral. Casi 2 de cada 10 personas en nuestro país no pueden pagar sus gastos cotidianos a pesar de estar trabajando.
Y la píldora económica de la mañana nos la trae Susana Moneo.
Las previsiones económicas de entidades independientes y de prestigio van todas en el mismo sentido. La incierta evolución del turismo condiciona la recuperación. España está en rojo en Europa. No es considerado destino seguro. El primero en tomar esta decisión fue Reino Unido. Recomienda a sus residentes no viajar a nuestro país. Hace un daño descomunal, especialmente a las islas. Después Alemania nos pone en la lista negra. Se han sumado los Países Bajos a esta decisión de que los no vacunados tienen que hacer cuarentena. Se nota ya el frenazo de las reservas internacionales. El PIB turístico caerá más de un 34%. Los sectores afectados se siguen preguntando qué pasa con la diplomacia y las relaciones exteriores. Absolutamente fallidas, con la anterior ministra seguimos sin embajador, por ejemplo, en Inglaterra. ¿Qué hará el nuevo titular? Porque la diplomacia debe negociar y potenciar nuestra imagen y atraer el turismo.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano, nuestro cine más especial, a la hora más inesperada.
Pues adelante.
Solo para ti. Cine en la medianoche. Todo un territorio por explorar.
Ya sabes, estás en tu casa.
De lunes a jueves, en 13.
El sector del turismo ve cómo se le escapa la campaña de verano que debería marcar el inicio de la recuperación. Holanda es el último país que desaconseja viajar a España. Sandra Asenjo.
Baleares y Canarias entran hoy en su lista ámbar y se unen así al resto de la península. Países Bajos exigirá a sus ciudadanos una PCR a la vuelta a casa, además de una cuarentena de 5 días, una medida que al menos se prorrogará hasta el próximo 13 de agosto. Esta decisión ha provocado la cancelación de todos los vuelos a las islas del turoperador TUI Netherlands. El mercado holandés había doblado su presencia en Baleares este 2021, un nuevo varapalo para nuestro sector turístico. José Luis Toreda es el vicepresidente ejecutivo de Exceltur.
Nuestro sector tiene el 25% de los 2 millones de empleos que genera actualmente afectados por la pandemia. Del orden de 280.000 todavía están en ERTEs y 250.000 no han conseguido empleo.
Una situación a la que no ayuda que Reino Unido también haya incluido a Baleares en su lista ámbar. Además, en Francia exigirán una PCR de 24 horas a quienes lleguen de España y también de Portugal, una medida que entra en vigor este mismo fin de semana.
Es el momento de escuchar el comentario del profesor Fernando de Aro. Muy buenos días, profesor.
Buenos días. Ayer en la tarde de COPE estuvimos escuchando el testimonio de un joven profesor que en Cuba está en arresto domiciliario. Se nos puso el corazón en un puño cuando nos contó las 6 horas de interrogatorio, cuando nos contó la violencia que utiliza el régimen. No tenemos datos de cuántos son en este momento los detenidos, pero este profesor nos dijo que hay una gran angustia en muchas familias cubanas, madres, abuelas, que no saben dónde están sus hijos. Nos pidió incluso una oración por esos detenidos y por esas madres y por esas abuelas. Lo doloroso, además de lo que está sucediendo, es tener que escuchar a ministras que utilizan los mismos argumentos, que no son argumentos, del régimen castrista.
Un día como hoy, el 16 de julio de 1966, Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker decidían unir sus inquietudes musicales y formaron Cream, el que muchos consideran el primer supergrupo de éxito, a pesar de haber estado en activo apenas 2 años. Un tiempo en el que vendieron más de 15 millones de copias en todo el mundo con su música de blues, rock psicodélico y pop. White Room fue uno de sus mayores éxitos.
Estar informado.